La noche del deporte, oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia.
¿Qué tal? ¿Cómo va eso, chavalería? Venga, que estamos a jueves, casi es viernes, a las 10 y 30 segundos, día 9, jueves, y casi preparando el fin de semana, ¿verdad?
Bailando en la estación del tren, no nos esperamos a salir del andén. Huyendo hacia el amanecer, dejando atrás la noche, como vas, voy a cien.
Trátame como si... Con esta aportación de Dani Fernández a Ar de Bogotá, desde Sinvergüenza, damos comienzo a nuestro Dark Edition, que llega jueves, ya sabes, hasta las 11 de la noche. ¿Con qué argumentos tendremos el día de hoy? Bueno, si os parece, vamos a escuchar a Unai Simón, porque ayer habló con los compañeros de El Larguero y yo creo que hay que rescatar, aunque sea de la competencia, alguna cosilla, ¿verdad? De hecho, Unai Simón también ha sido protagonista esta tarde, porque con la selección española pues ha dado, es curioso, ha dado voz, está patrocinando muchas empresas, ¿no?, que meten dinero en la selección y utilizan a los jugadores, nunca mejor dicho, lo de utilizarlos para vender el producto. Un tema de Castilla y León, ya sabéis que es originario de la familia materna de Zamora. Y bueno, pues habla un poco de ello también. Pero mucho más interesante podemos decir que ha sido la entrevista con Adama Boiro. Esta mañana Raúl Jiménez ha estado pues en Lezama y ha hablado con el joven valor de los Leones. Vamos a recuperar la entera, la entrevista, que yo creo que merece la pena, en lugar de trocearla, que al final pierde un poco de gustillo. Encima, como es nuestra, con más cariño. En el espacio de Asfedivi de los jueves, hoy vamos a hablar de ciclismo. Y de esa carrera cicloturista que tendrá lugar este domingo en Bilbao. Bueno, en Bilbao, en Vizcaya. Y escucharemos también a Markel Acarregui. Bueno, pues que hay cambios, ¿no?, en el mundo del remo. Y entrevista con Fernando Mendicoa. Y sí, a ver, baloncesto, lógicamente. Bueno, partido de Euroliga, por cierto, el Baskonia no le dan bien las cosas. Un partido muy duro. De momento, 58 pierde contra el Panathinaikos 71, es decir, 13 puntos y todavía queda partido por delante, ¿eh? Esa jornada de la Euroliga, que yo voy a estar muy atento y os voy a ir contando. Además, de cara al Bilbao Basket San Pablo Burgos, sí, hoy es el día. Ayer fue sorpresa, regalamos dos entradas VIP en el 688-89-36-35, 688-89-36-35, pero hoy tenemos las otras dos. Doble premio, ¿verdad? 688-89-36-35, y todos los que habéis participado con la palabra basket hasta más o menos el final del programa, vais a tener la opción de estar en el sorteo. Y por cierto, John Rand, que hablábamos ayer de él, escuchábamos, no ha empezado bien, ¿eh? Se ha peleado con el viento, está un poco lejos en la primera jornada del Open de España, precisamente de golf. Y se nos va de las manos este tiempo.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Con los británicos de The Cool arrancamos nuestro Dark Edition. Precisamente la parte más oscura de The Doors era lo que trataban, ¿no?, de imitar este pedazo de grupo. ¿Cómo suenan en directo? Madre del amor hermoso. Venga, y suena lo que vamos a escuchar, como os decía, en el larguero en la noche de ayer. Habló Unai Simón, sí, el guardameta rojiblanco, que bueno, está teniendo esta temporada, lo decís mucho, ¿no? En el 688-69-36-35, hombre, que no es la temporada en la que está más acertado y se ha tragado algún baloncito. Bueno, tragar. Ha tenido algún error seguramente, pues no puede estar siempre acertado. Yo creo que es un extraordinario guardameta y de momento el principal pues de Luis de la Fuente, ¿no? Y por eso es titular, incluso pues capitán y el hombre más importante ahí en la parte de atrás. Y también por eso rescató, si os parece, las declaraciones de ayer del larguero, en las que habla claramente, no tiene ningún problema. Y por ejemplo, algo que ya sabéis que es ya un hecho, que es que se va a disputar un partido de la Liga Española, de la EA Sports, en Estados Unidos, en Miami. Hay dimes y diretes. Incluso alguno está planteando, algún club, o por lo menos dentro del interior de los clubes, se está planteando la posibilidad de de acudir a la justicia ordinaria por alineación indebida de los dos clubes, es decir, por jugar fuera de algo que aparece en las normas de la propia liga, ¿no? Bueno, pues de momento tiene el ok de la UEFA, tiene el ok de la liga y se va a hacer, evidentemente. Otra cosa es que por ejemplo, la FIFA, Infantino, ya sabes, Gianni Infantino, que es el presidente, pues ha dicho que el fútbol está asumiendo un gran riesgo al jugar partidos de ligas nacionales en el extranjero y considera que todos en el fútbol necesitan mantener una mente abierta sobre dónde poner en el calendario las futuras Copas del Mundo, admitiendo también de ampliar el número de equipos en el Mundial de clubes del 32 a 48 es beneficioso. Y claro, pues al respecto de tanto partido, pues incluso las ligas nacionales que se vayan de un lado para otro, pues tampoco parece que sea lo más lógico. Y encima pues evitando que algunos aficionados pues puedan verlo directamente. Unai Simón lo explicaba ayer en el área.
Yo me pongo al final, es Villarreal-Barcelona. Creo que si ambos clubes están de acuerdo y ambos clubes aceptan que poner por delante el dinero o los beneficios que dé aquello a lo que quiera tu afición o a lo que quiera tu gente, pues oye, adelante, está totalmente lícito. Yo lo que no veo es que, por ejemplo, el Athletic, un club que toda la vida ha vivido del aficionado, del socio, del abuelo que va con el nieto al estadio, del que sale de trabajar a las 6 de la tarde y a las 6 y media tiene que coger el autobús para ir a ver el partido rápido, pues quitarles a esos aficionados un partido, que en este caso sería el del Villarreal, que jugaría como local, jugarlo fuera, sin tu afición, sin tu gente, y además contra un rival como el Barça, que evidentemente yo sí le puedo ganar en algún momento al Barça, lo voy a tener más fácil en mi casa que en Miami.
Claro.
Entonces, bueno, creo que en ese sentido, si fuese el Athletic, se estaría perjudicando a mi club, incluso adulterando la competición. Pero de la manera que tengo de verlo yo, hay otros intereses por detrás, que me imagino que es por eso por lo que se lleva el partido allí y que bueno, que yo soy de los que espero que no se haga. Lo veo así, igual los aficionados del Villarreal y tal no lo ven así, pero yo creo que jugar en tu casa te hace muy fuerte, es el factor cancha y creo que te hace,
claro,
te hace muy fuerte y a un rival como el Barcelona disputarlo en un estadio neutral, donde no va a ser neutral, porque la mitad del estadio o más va a ser de aficionados, claro, del Barça, pues bueno, creo que condiciona un poco la competición. Pero bueno, oye, al final esto lo tendrán que elegir los que lo tengan que decidir. Sí.
¿Qué voy a decir yo de estos? Son los padres. Sí, son los padres. Led Zeppelin. Británicos, evidentemente. Los 60 cambió por... definitivamente por... que sí. El rock and roll casi casi inventó por ellos. Vaya, la rota has tirado, Whiteman. Las 10 y 11 minutos, seguimos en directo en Radio Popular RATN, el Dark Edition, mezclando deporte y música, sensaciones... y pensando también en ese futuro, ¿no?, del mundo del deporte, que va evolucionando tanto que hasta parece extraño, como decía ayer Unai Simón en el Larguero, que hasta las camisetas se tiene que poner a, como le diría mi ama, a contragusto.
No, yo mira, la única condición que siempre pongo es jugar en San Mamés de negro, porque sí, es como jugaba el Chopo, es como jugaba Ángel.
Claro.
Creo que es la esencia de la portería, sí, de la portería vasca, la portería del Athletic.
Sí.
En Europa,
¿la selección?
Es que, yo, ah, bueno, es que Europa, lo tengo que decir, sí, lo tengo que decir, pero es que en Europa, cuando sí, jugamos en Champions, me ponen una camiseta rosa, a una camiseta morada, a jugar en, sí, San Mamés, que te, mira, me entra un ardor de estómago cada vez que me veo en San Mamés con una camiseta que no sea negra. Pero bueno, a ver si esto también a la UEFA se lo podemos transmitir, a ver si puede dejarnos jugar con la negra, aunque sea.
Y me entendéis también, soy viejuno, cuando le veo a los chicos del básquet que cada uno con una zapatilla de color distinto o con colores que parece que van de camuflaje o que están pisando no sé qué, pues claro, pues oye, pues igual sí, igual soy un poco old school en este caso, pero bueno, estoy con Unai Simón y la camiseta del Athletic del portero tiene que ser negra, por historia, por tradición y por otras muchas cosas. Y también por historia, no siempre nos hemos portado muy bien, no nos vamos a engañar, no hemos sido referente pues ideológico muchas veces de nada ni de nadie, pero cuando algo va cambiando en nuestra sociedad yo creo que hay que decirlo que está bien, y en este caso pues hay pasos adelantados que se siguen dando en Vizcaya, en Euskadi, y por ejemplo pues ese apoyo al pueblo palestino, ¿no?, en contra, con civismo, en contra del genocidio del Estado sionista de Israel, ¿no? Y bueno, pues Unai Simón también lo decía con los compis de Larguero, que no entendía tampoco muy bien por qué no salió en televisión ese homenaje, ¿no? Porque además que fue muy emocionante.
Bueno, pues fue muy bonito por el hecho de que el Athletic se fuese, yo creo que ha sido el primer club de la liga en hacerlo oficial como tal, un homenaje a todos estos, bueno, a los refugiados que estaban aquí en Bilbao, con la jugadora palestina que salió también a hacer el saque. Pues bueno, yo creo que toda la afición solidarizándose con la causa, pues yo creo que es algo muy, muy bonito, que me dio mucha pena que no se viese en televisión, que nos enteramos después, cuando ya a mis amigos me escriben, oye, ¿qué habéis hecho el homenaje? Pero no lo habéis visto. Yo, pero sí, la verdad es que fue bonito y muy emotivo, y que bueno, que ojalá ayude para que se resuelva todas estas cosas lo antes posible. Sí. Fue muy respetuoso, mucho, de un gran apoyo hacia el pueblo palestino y bueno, yo creo que en ese sentido no sé qué pudo pasar para que no se viesen por televisión.
Ah, 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 ah. Bueno, nuestros amigos de Zeppelin, que bueno, improvisaban cosas, ¿no? Incluso pues con esa situación de tocar la guitarra eléctrica con cuerda. Bueno, pues oye, eran otros tiempos, ¿no? Había que también ir de un lado para otro en cuanto a poder del sonido, que quedaba tan maravilloso. Para ir terminando con la información referente al Atleti, que sobre todo, pues antes de centrarnos en otras cuestiones y escuchar a la entrevista con Adama Boiro de Raúl Jiménez, pues una noticia que hemos conocido hoy, que es que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado al Atleti a abonar 10.524,57 euros a una jugadora que dejó el equipo y la práctica de fútbol profesional al terminar la temporada 21-22 en concepto de indemnización por finalización de contrato temporal. También obliga a la entidad rojiblanca a pagar 3.500 euros a esta exjugadora como premio de antigüedad al haber permanecido 9 temporadas en el club, todo ello más los intereses legales correspondientes. El superior vasco estima así el recurso de la exjugadora y revoca una sentencia del juzgado de lo social número 1 de Bilbao, que en febrero de este año rechazó sus reclamaciones, según ha informado, como digo, el tribunal social de el TSJPV, vamos, para no liarnos. El juego de distancia ha argumentado que la indemnización solicitada por la exfutbolista no era procedente por haber expresado esta anticipadamente su decisión de retirarse del fútbol profesional. También mantuvo que el premio antiguo estaba absorbido en el salario global pactado. Pero bueno, la Sala de lo Social del TSJPV recuerda, sin embargo, en su sentencia que el Tribunal Supremo ha establecido de forma reiterada que la indemnización por infracción del contrato temporal prevista en el artículo 49.1c del Estatuto de los Trabajadores es aplicable a relación laboral especial de deportistas profesionales, salvo cuando la extinción contractual es imputable de manera exclusiva a la voluntad del deportista o a la voluntad conjunta de ambas partes. Vamos, que 10.500 euros tiene que pagar esta exjugadora del Atleti, que no ha trascendido su nombre. Lo que sí ha trascendido es que el domingo tenemos un partidazo en San Mamés, que tenemos esa grada de animación con 1.500 chicas en uno, entiendo que uno de los fondos, y que además va bien el ritmo de entradas, no va a ser un lleno, evidentemente, pero bueno, está funcionando bien. Y más situaciones que vamos a ir atajando poco a poco antes de liarme, que son las 10 y 18, pues oye, yo creo que voy directamente, ni música ni nada. Vamos a escuchar a la entrevista que ha mantenido nuestro compañero Raúl Jiménez esta mañana con Adama Boiro, que está satisfecho, claro, cómo no va a estar en el Athletic, en su club, en su equipo, en el de su corazón.
Sí, la verdad que nos venía bien esta victoria, ¿no? Yo personalmente veo al equipo bien, simplemente los resultados no estaban llegando, pero bueno, ojalá ahora cojamos esta buena racha y las cosas vayan bien.
Había un poco de run, había nervios, porque claro, es la peor racha con Ernesto Valverde en el Athletic. Tampoco es que fuera demasiado, pero era la peor racha con Valverde, señal de que habíais hecho las cosas muy bien. En el vestuario había, no sé si nervios, pero tensión también se notaba.
Yo personalmente que lo vivo, que estoy ahí, pues bueno, ya te digo, o sea, lo llevamos todo con total normalidad. Sí que es verdad que al final si escuchas fuera, pues parece que todo es pésimo, que todo es mucho más de lo que es, pero no, realmente lo llevábamos con tranquilidad y sabíamos que en algún momento las cosas iban a volver a estar bien.
¿Y duelen las críticas esas cuando leéis algo, escucháis algo, dices estos, pero ¿qué dicen estos?
Bueno, no sé ni el caso de los demás, pero por ejemplo en mi caso no suelo estar muy al tanto de lo que pase fuera, supongo que mis compañeros igual. Nosotros ya te digo, solo nos dedicamos a hacer a lo nuestro y preocuparnos de lo nuestro y que las cosas intenten salir bien.
Oye, en este parón en el que no hay fútbol de primera división, ¿qué hace un jugador? Tú, por ejemplo, ¿qué haces? 3 días libres, ¿para qué aprovechas este tiempo?
Yo aprovecharé para ir a casa y estar con la familia y con los amigos, ya que lleva tiempo sin verles, así bueno, tranquilidad.
¿Vas mucho por Iruña?
El año pasado más, este año ya estoy más asentado aquí, así que bueno.
Es lo que toca, ¿no? De vez en cuando a visitar a la familia en Iruña, donde empezó todo, donde, bueno, pues llegaste al primer equipo de Osasuna casi entrenando, aunque no llegaste a debutar. De ahí te ficha el Athletic y, bueno, pues empieza todo ese sueño, ¿no? Que ya me imagino que en esta segunda temporada ya lo tienes más que asimilado.
Sí, eso es. Ya uno ya está más instalado, ya ve lo que hay y, bueno, contento, muy contento.
El año pasado fueron 20 partidos oficiales, 15 como titular, casi 1.300 minutos. No está mal para un primer año, ¿no?
Sí, no está mal.
Y este año, de momento son 115 minutos de 900 posibles, quizá menos de lo esperado. ¿Tú pensabas jugar más o cómo lo ves?
Bueno, uno siempre piensa que igual puede jugar más, pues bueno, es la situación que me toca ahora, pero la temporada es larga, así que uno nunca sabe.
¿Tú estás preparado, no?
Sí, todos los días preparados y con la mente puesta.
¿Y el míster habla mucho contigo, te dice, hoy vas a jugar, prepárate, o no da tantas explicaciones de cuándo juegas y cuándo no?
No, la verdad que no suele dar muchas explicaciones. Al final, si día a día, dar lo mejor de ti y luego, pues bueno, si toca, pues salir y darlo todo.
Siempre dicen que el segundo año es más difícil que el primero. ¿Tú eso también lo confirmas?
Sí, a ver, de normal el segundo año ya es para demostrar que ya estás asentado, ¿no? Bueno, más difícil, yo no lo veo así. Yo creo que pues cada año es un año más y ya está.
Pero igual es porque se te pide más, ¿no? Porque el año pasado era tu primer año y creo que superas las expectativas. Este año ya se espera un poquito más de ti.
Sí. Bueno, es lo que te digo, para mí todos los años son iguales, siempre... Siempre se busca ese puntito más, ¿no? Así que, bueno, yo lo veo así.
Lo que está claro es que quitarle minutos a Yuri es difícil, ¿eh?
Sí. Es un grandísimo profesional. Hasta los entrenamientos es una persona que va muy fuerte, que siempre está intenso, que siempre está concentrado. Así que, bueno.
¿Qué consejos te da? Porque al final hay que aprender de estos veteranos también.
Sí, yo ya te digo, me fijo mucho en ellos. Y bueno, consejos, más que consejos, bueno, es simplemente mirar cómo juega, algunas acciones que hace y ya.
Has tenido la oportunidad de debutar en Champions y además como titular. ¿Qué sentiste aquel día cuando te dice Chingurri que vas a jugar, sales al campo, suena la musiquita de la Champions? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
La verdad que es un sueño, ¿no? Cualquier niño... Siempre ha deseado jugar la Champions, a mí me ha tocado, he podido cumplir ese sueño y la verdad que es muy bonito, sobre todo cuando suena el himno, levantar la cabeza y ver San Mamés lleno, es algo espectacular.
Que Valverde te ponga en un partido tan gordo significa que confía mucho en ti, ¿no?
Sí, yo ya muchas veces siento que me transmite esa confianza y bueno, lo que dices, al final es un rival exigente, era un extremo muy exigente y bueno...
Luego llega también un poco lo contrario, ¿no? Porque el día del Girona no estuvisteis nada bien en la primera parte, tú tampoco estuviste bien, no te salían las cosas, y el míster hizo tres cambios al descanso, a ti te tocó uno de ellos quedarte en el banquillo. Claro, ¿eso para un jugador es duro o lo asume con normalidad?
Sí que puede ser un poco duro, pero bueno, al final lo asumes con total normalidad, son las decisiones del míster y pues nada, al día siguiente a entrenar con más fuerza y ya está.
Luego... ¿Habla con vosotros, os explica los cambios o hay que aceptarlo como viene y punto?
Muchas veces hay que aceptarlo, pero bueno, muchas veces después de los partidos no suele poner vídeos y ahí bueno, intentas un poco fijarte en los errores o más o menos vas entendiendo por qué sus decisiones.
¿Y qué crees que te falta a ti para dar ese pasito adelante y, por ejemplo, quitarle más minutos a Yuri Bertiche, que ya decimos que está muy bien, que es un veterano, que tiene mucha experiencia, pero para robarle más minutos e ir apartándole, ¿qué crees que te puede faltar?
Si te soy sincero, es una pregunta difícil. Yo creo que muchas veces hay cosas que igual no dependen del todo de uno mismo, pero sí que es verdad que, bueno, algo que me pide mucho Valverde es el ser muy intenso, sobre todo defensivamente, y que luego ya ofensivamente ahí ya pues ya primero partir de la base de ser fuerte defensivamente para luego proyectarme ofensivamente.
Claro, porque tú eres un jugador reconvertido, ¿no? A lateral, o sea, lo de ir para arriba se te supone, sí, porque es innato en ti. Sí, tienes esa sangre de ir para arriba y además te hemos visto con mucho criterio y llegando a línea de fondo. Lo de defender es lo que insiste Ernesto Valverde y es quizá lo que más tienes en la cabeza, ¿no? Porque a veces se te ve que tú quieres como subir, pero te frenas, las vigilancias a los contrarios, este tipo de cosas. Se te ve ahí muy cauto, ¿no?
Bueno, sí, al final Bueno, si te fijas al final, la base de este Atleti es que defensivamente son muy fuertes. Por ejemplo, el año pasado, si te fijas en casa, partíamos de esa base, de que defensivamente éramos muy fuertes, conseguíamos muy, muy pocos goles. Y luego adelante podrían salir mejor o no las cosas, pero la base creo que es esa. Entonces, pues bueno, creo que el equipo se construye desde la defensa. Entonces,
y además, con Chingurri tenéis que defender hacia adelante, ¿no? Estar muy encima, ir siempre hacia adelante a presionar. Eso es. Exige un nivel de concentración que, bueno, pues como Vivian, ¿no? Que seguramente es el jugador más concentrado de la plantilla.
Sí, sí, sí. Es lo que tú dices. Al final, en este equipo, por ejemplo, los laterales presionamos bastante altos y muchas veces también es la toma de decisión que tienes, el saltar a uno o igual el esperar, pues bueno.
Cuando te reconvierten a lateral, ¿te mosqueaste o dijiste, bueno, desde aquí a lo mejor puedo hacer carrera?
Sí, al principio, pues bueno, te mosqueas, ¿no? Pero luego empecé a jugar y, claro, era una categoría más baja y veías que, hostia, que está guay, que es divertido y que también, que no solo es defender, que también se puede atacar y bueno, al final le acabas pillando el gusto.
Es que de chaval siempre se dice, ¿no? Los buenos juegan arriba y los menos buenos atrás.
Sí, sí, pero bueno, al final esto es el fútbol moderno, ya te digo. Hoy en día la mayoría de los equipos grandes parten de que tienen laterales muy buenos, sino como en el caso del PSG, que al final crea mucha diferencia gracias a eso.
Y sobre todo se necesita ser muy potente, ¿no? Muy físico, muchas horas de gimnasio, muchos choques, aguantar muchos minutos, es el fútbol moderno.
Sí, sí, eso es el fútbol moderno. Cada vez los jugadores vienen más preparados físicamente y ya te digo, esto va en avance.
Yuri va cumpliendo años, son 35, no sé si está en su última temporada o no, va a depender de él, evidentemente, cuando llega final de campaña. ¿Tú te ves preparado ya para tomar esos galones, si hiciera falta el próximo curso? Es decir, aquí estoy yo, lateral, titular y conmigo a la guerra.
Sí, sí, o sea, yo desde que vine aquí siempre me puse ya esa mentalidad, o sea, tampoco lo veo como una presión, es simplemente jugar, dar lo mejor y yo confío en mis cualidades, estoy convencido de lo que soy capaz de dar y me veo capaz.
Y cuando jugáis en San Mamés, además, siempre tenéis ese apoyo, ¿no? Especialmente de la Herri Armaya, que se tiene que notar un montón.
Sí, sí, es fantástico. Siempre lo he dicho, cuando San Mamés anima, se nota que somos uno más. Cuando los equipos vienen aquí a San Mamés y el equipo está puesto y la afición está puesta, se nota un montón. Desde dentro se nota mucho.
Parecéis imbatibles en la Catedral, un estadio que también se está convirtiendo un poco en referente social. El otro día, por ejemplo, con el homenaje a Palestina, también es importante, ¿no? A veces decimos lo de no mezclar política y deporte, pero hay casos en los que no queda más remedio, ¿no? que posicionarse.
Ya, sí, sí. Bueno, este tipo de casos es lo que dices. Mezclar el deporte con la política a veces puede ser un tanto peligroso, son cosas que hay que coger con pinzas, pero sí, o sea, cuando vi que todo el estadio estaba apoyando a Palestina y así, es algo que sinceramente me llenó de orgullo.
Volviendo a lo personal, Adama, ¿cómo llevas esto de la fama? Porque claro, jugar en el Atleti, ya sabemos que en Vizcaya lo es todo, tu segunda temporada, no sé si el año pasado lo llevabas un poco peor, ya más tranquilo.
Sí, la verdad que yo lo llevo con total naturalidad. Así que es verdad que a veces sales a la calle, la gente te reconoce y tal, y cual, pero no, yo lo intento llevar todo con total naturalidad.
Pero la gente suele ser bastante respetuosa, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Aquí hay mucha suerte de que eso, de que la gente es muy respetuosa. Para pedirte cualquier cosa te piden siempre con favor y la verdad que muy bien.
¿Qué es lo más raro que te ha pasado? Igual cenando o estando en algún lado que te vengan y te digan, pero ahora, de verdad, ahora tenemos que hacernos una foto. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado?
Lo más raro que me ha pasado, si te soy sincero, una vez saliendo de San Mamés, que estaba saliendo yo con mi representante, se me acercó una señora mayor y me pidió foto y como que fue a darme un beso. Eso fue sí, lo más
raro. Te sorprendió, ¿no? Te sorprendió. Bueno,
me quedé en shock.
Es que el Atleti desata pasiones, ¿eh?
Sí, y tanto, sí, sí.
Y además todo el mundo es del Atleti. ¿Le gusta el fútbol o no? Aquí sí, sí, todo el mundo es del Atleti, sí, eso está claro. Sí. Bueno, veo que llevas bien la fama. Por ejemplo, nos decía la temporada pasada Marouane Sanadi que a él le estaba costando un poquito más, ¿no? Que no salía mucho de casa porque es que fue un boom la llegada de Maru.
eso es, o sea, al final el paso de una categoría a la máxima. Y claro, fue un cambio total. Llegó y cayó de pie. O sea, el impacto al final fue bastante grande. O sea, en su caso te cambia todo porque no ha habido ese tiempo de ir poco a poco.
De adaptación, ¿no?
De adaptación. Entonces, pues bueno, fue todo de 0 a 100.
¿Y ahora cómo le ves en esta temporada?
Bien, bien, bien. Es un chaval que curra mucho, que trabaja. Y bien, quizás igual no están saliendo las cosas, pero bueno. Hay confianza y sabemos que es un buen jugador y que tarde o temprano llegarán las cosas y le saldrán bien.
De todas formas, tu gran referente, siempre lo has dicho, Iñaki Williams, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué ese amor por Iñaki Williams desde pequeñito, además?
Sí, desde pequeño. Bueno, lo que siempre he dicho, al final es el primer jugador que he visto de cerca. Lo conocí desde que yo era muy joven. Desde que
en el San Jorge, cuando estabas con Nico, ¿no?
Eso es, eso es. Todo fue desde muy joven. Ahí empecé a sentir admiración y el ver que se iba abriendo camino y que iba consiguiendo objetivos, pues bueno, a mí eso fue algo que me hizo sentirme orgulloso de él y verle como un referente.
¿Qué supone para el Athletic tener un capitán negro?
Creo que a día de hoy, pues bueno, con todo esto, el tema social de la inmigración, de que llegan de cabeza y más mezcla cultural y tal, pues bueno, yo creo que el tener a un capitán negro, pues es algo que refleja lo que es la sociedad de hoy en día. Y yo creo que personalmente debe ser algo que, pues, sea un orgullo, ¿no? El ver que también hay jugadores negros vascos y que, oye, puede ser también capitán de este club.
Y el vestuario es un reflejo de esa mezcla, ¿no? De esa inmigración y de esta nueva sociedad que tenemos.
Sí, eso es. Alguna vez ya lo hemos estado hablando y, pues bueno, pues quizás sorprende un poco, ¿no? Que ahora se vea un poco más, ¿no? Que haya más gente de raza negra, que, por ejemplo, el caso de Maru también. Pues bueno, es algo también que eso que reflejará un poco cómo está la sociedad.
Lo que pasa es que tenemos que seguir avanzando porque yo creo que cada vez hay menos casos, pero Maru nada más llegar, insultos racistas, Iñaki lo ha denunciado, ha habido hasta ya juicio, a Nico también le ha pasado. Tú me imagino, no se ha hecho público, pero yo me imagino que también habrá sufrido algún episodio de esto. Vamos a ver si lo erradicamos ya, ¿no?
Erradicarlo, pues sí, habría que erradicarlo, pero bueno, al final todo esto es un proceso mucho más largo, todo viene de la educación y se necesita mucho tiempo para erradicar esto y yo creo que todo viene de la educación.
¿Tú cuando escuchas algún insulto racista, eres capaz de abstraerte o te pone tan mala leche que te saca un poco de tus casillas?
Yo soy capaz de abstraerme, sí. O sea, en ese sentido no hago mucho caso a... Ya te digo, al ruido de fuera.
Oye, ¿tenías buen rollo con Yalo, que ahora le tenemos en Qatar? No le acaban de salir muy bien las cosas del todo. No sé si sigues en contacto con él y cómo está.
Sí, yo tengo buena relación con él. Bueno, hace poco fue convocado para la selección de Guinea. Y bueno, él personalmente está tranquilo. Y bueno, aunque las cosas igual no salgan, no le estén saliendo como quiere, pues bueno, al final esto es fútbol, esto es así.
Internacional por Guinea, por el origen de sus padres. Tú también, a lo mejor, ¿no? Te ves ahí, oye, sería un sueño, ¿no? También de internacional.
Sí, sí, sería un sueño. Joder, al final a cualquiera le gustaría poder representar un poco el país en el que creció, bueno, en el que nació y representar sus raíces.
Para eso hay que hacer bien las cosas, evidentemente, en el equipo. En Liga estáis con 13 puntos, empatados con el quinto, que no estáis tan mal a pesar de esa mala racha. Y en Champions, 0-6, pero claro, Arsenal y Borussia Dortmund, el próximo es Karabakh. Hay que empezar a ganar ya, ¿no?, para seguir soñando con la siguiente ronda.
Sí, al final lo que tú dices, los comienzos han sido partidos en los que son rivales muy exigentes. El Arsenal, uno de los mejores equipos del mundo, y el Borussia, pues allá en su casa, pues también obviamente es un equipo que se va a hacer muy fuerte. Ahora, pues bueno, nos toca un rival más asequible y seguramente el equipo vaya a salir.
De los laterales izquierdos, si te propongo Teo Hernández o Lucas Hernández, ¿con quién te quedas?
Teo.
¿Con Teo o Alfonso Davies?
Pues que a mí Teo, me encanta Teo.
¿Teo o Felipe Luis, el que fue a jugar de Atlético Madrid?
Teo.
¿Este o Nuno Méndez?
Nuno Méndez.
Ah, ya hemos cambiado, vale, vale. ¿Jordi Alba o Nuno?
Nuno.
¿Nuno o Maldini?
Uf. A mí Maldini personalmente no me tocó verlo, pero Nuno, yo me quedo con Nuno.
¿Y Nuno Roberto Carlos?
Lo mismo, Nuno.
Nuno, vale. Pues con este test terminamos. Vale. Adama Boiro, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Y Cómo Va. A descansar, que os lo habéis ganado, y mucha suerte para lo que queda de temporada.
Muchas gracias a vosotros.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Venga, un par de apuntes más del mundo del fútbol. Esto mezclado, fútbol, me encanta. Con arte, como es el cine, porque ya sabéis que está en pleno proceso el Thinking Football, que bueno, pues ha rendido homenaje al entrenador inglés a través de una película, Howard Kendall, que rememora su pasado glorioso como entrenador de los Toffees en un coloquio que ha repasado su etapa rojiblanca entre el 87 y el 90. Y se ha fusionado con el básquet de una manera un tanto rocambolesca, viajando hacia el norte, muy al norte. Porque durante la primera sesión de hoy de Thinking se ha proyectado la película Kick Off, una historia de resiliencia, amor y transformación social. Que es en todo ello, el plato fuerte de la jornada es la película islandesa The Home Game, premiada en numerosos festivales internacionales, y entre los invitados al coloquio posterior, pues ya sabéis quién estaba, el más grande, por altura y por todo, el capi de Bilbao Basket, Trilby Linason. Y por cierto, para acabar con el fútbol, sabéis que está la selección española, que tiene que jugar este fin de semana en Elche, pues han cancelado el viaje para este viernes debido a la alerta roja por fuertes lluvias emitida por la Agencia Estatal de Meteorología y a la suspensión de toda actividad decretada por el Ayuntamiento Ilicitano para trasladarse el mismo sábado y al partido oficial contra Georgia. Así que mañana van a seguir en Madrid, en Las Rozas, ahí dándole a lo suyo. Y en este mundo de fútbol tan loco, el Oviedo ha confirmado la destitución de su técnico, el serbio Veljko Paunovic, el primero que sufre un despido en primera división, para anunciar horas más tarde la contratación de un viejo conocido como Luis Carrión. Creo que no le quieren en Oviedo, ¿eh? O ellos sabrán. Bueno, 2 victorias, 6 derrotas, no está en descenso y no lo entiende el técnico, el serbio, que además se ha enterado 5 minutos antes de aparecer la noticia en la prensa. Venga, vamos a cambiar de turno, de tercio. Cuando son las 11 menos 20 minutos en el Oye Cómo Va Dark Edition, vuestro mensaje 688-89-3635. Sigue Basquete, 10 minutos más y luego cierro ya y escogemos a quién ha sido la persona que se vaya a las dos entradas VIP para el partido de Basquete este fin de semana. Luego hablamos un poco más de Basquete. Venga, va. El próximo 12 de octubre Bilbao se llenará de ciclistas con la Bilbao Femme, una marcha cicloturista exclusiva para mujeres con salida y llegada en nuestra villa. El evento quiere acoger a deportistas de cualquier lugar y de todos los niveles, ya seas una ciclista experimentada, una aficionada a la bicicleta, una amante del cicloturismo. Este es un buen momento para rodar junto a otras compañeras. Y sí, esta es la carta de presentación de nuestro espacio de Asfedevi, que ahora en Bestialdea, esa otra forma de mirar al deporte. Y evidentemente este con además una fecha muy bonita, domingo, el tiempo va a ser espectacular. Así que pues vamos a vender seguro que el producto muy bien. Manu Gómez Arreondo, que es presidente de la Federación Vizcaína de Ciclismo. ¿Qué tal? Gabón, buenas noches.
Gabón. Bueno, Gabón, todo bien, aquí preparando la Bilbao Femme.
Sí, pues creo que además con bastante trabajo, ¿no? Porque la seguridad también va incluida, ¿no? En, evidentemente, pues una marcha cicloturista, aunque no sea ir rápido, pues hay que ir con seguridad.
Sí, sí, yo creo que me lo dices porque te he dicho que estábamos preparando los 300, vamos a regalar 300 cascos que nos cede pues la marca alemana Abus, que le vamos a regalar a las 300 primeras inscritas, y le estamos pegando, bueno, estamos ahí preparándolos, personalizándolos con el nombre de la prueba, y aquí a destajo con los últimos detalles de la Bilbao Femme. Bueno, más que dar visibilidad, que el ciclismo y el deporte femenino yo creo que cada día tiene más visibilidad, y se podía hacer, darle visibilidad se podría hacer con un evento más pequeño. Sí. Hemos querido ir un poquito más allá y generar un gran evento que ayude, pues como lo puede hacer otro tipo de pruebas, como puede hacer la Bilbao, que ayude a animar a más gente a practicar el ciclismo, que tengan un hito anual, una excusa para salir a entrenar y venir e intentar acabarla o participar o bueno o lo que sea, y juntarse para hacer cicloturismo con una excusa, que puede ser la Bilbao Femme.
Pues por lo que cuentas, evidentemente, el tamaño, ¿no?, de esta prueba, podemos decir, porque al final lo es así, ¿no? Es muy grande, ¿no?, para incluso dentro del panorama ciclista vasco.
Sí, bueno, no es fácil juntar a 500 personas haciendo cicloturismo. Bueno, precisamente en Euskadi y en Vizcaya tenemos pruebas como la Bilbao, la Vive Transvizcaya, el Reto Hoy, que son marchas cicloturistas referencia en el estado, y ahí no andamos mal, pero bueno, pues la Bilbao Femme con su acotado, ¿no?, y reservado para las chicas, llegar a 500 es muchísimo, y más teniendo en cuenta que estamos hablando de un universo que pensábamos que era pequeño, pero que viendo las inscripciones que tenemos no era tan pequeño.
Está clarísimo. Por cierto, ¿los clubes locales también intervienen o ha sido un poco más ese boom de forma individual?
A ver, los clubes de vizcaínos, los más activos, están ya muy saturados. O sea, ya se les puede pedir muy poco. Y de hecho, desde la federación muchos han participado en Ausolan organizando otro tipo de pruebas este año, aparte de las pruebas que organizan en sus municipios, y bueno, tampoco hemos pedido mucho a los clubes, pero sobre todo van a participar, o sea, los clubes van a colaborar participando con la difusión, y bueno, pues sí que hay un pequeño número de clubes que se han involucrado un poco más en la Bilbao Femme, pero sobre todo el trabajo y el empujón que nos ha dado a la federación ha sido la Fundación Euskadi.
En cuanto a recorridos, entiendo que además, siendo evidentemente es un festivo, porque esto si lo hacemos un día entre semana, pues podemos liarla una buena, ¿no?
Sacarían del país.
Sí, seguro. Digo, ¿qué tipo de criterios? Porque claro, entiendo que no será para todo el mundo no está preparado de la misma forma, ¿no? ¿Qué tipo de recorridos y de criterios tenemos en estos recorridos?
Bueno, tenemos dos recorridos, uno de 52 más fácil, con prácticamente, a ver, el cicloturismo, el ciclismo lo que tiene es que tú puedes hacer muchísimos kilómetros si es llano cuesta abajo, si es cuesta arriba ya cambia el tema, pero bueno, los 52, de los 52 kilómetros de la versión corta, que es más fácil, pues prácticamente un 70% es llano, cuesta abajo. Y luego hay una subida que es el puerto, no sé si se le puede llamar puerto Aumbe, es una pequeña subida a Aumbe que es un poco más difícil, pero que es un puerto llevadero. Esa es la versión corta. Y la versión corta, pues vale, pues habrá gente que le lleve, no sé, casi 4 horas hacerla, pero con un buen ritmo la va a poder hacer sin llevar muchos kilómetros de entrenamiento este año. Luego está la larga, que son 86 kilómetros, que a ella es más exigente. Después de llegar a Súa hay que cruzar todo el Chorierri con sus repechillos y luego una guinda final que es subir a Archanda desde el vivero, desde la zona de Arleches, y ahí ya es un puerto de 6, 7 kilómetros, más exigente, tampoco es durísimo, pero es un puerto. Uh-huh. Es un puerto y ahí sí que con la fatiga de los kilómetros anteriores, pues sí que requiere que vengas con un entrenamiento previo pues más exigente.
Vamos, seguro que un éxito y además, como digo, el tiempo en principio está garantizado que va a hacer bueno, tampoco va a ser demasiado calor, para que tampoco nos interese que haga demasiado calor y bueno, pues este domingo 12 de octubre viviremos in situ en las calles de Bilbao y de Vizcaya, lógicamente, pues todo ello. Antes de terminar, Manu, pues la federación y llevamos ya mucho tiempo hablando, pues el fomento, ¿no?, del ciclismo en general, pero esta participación femenina con cuestiones como las que nos están ocupando en el día de hoy tan importantes.
Sí, luego el sábado empieza el ciclocross también, ¿eh? O
sea, claro.
Que no me quería olvidar, José Luis, del ciclocross. En Orduña hay una participación, o sea, hay una preinscripción récord. A la tarde saldrán las categorías federadas y la inscripción pasa de los 350 participantes, y a la mañana la chiquicopa de escuelas, que yo creo que también llegará a las 350 participantes. O sea, el sábado a lo mejor tendremos en Orduña 700 personas haciendo ciclocross, que es una salvajada.
Una gran noticia, además. Sí. Y bueno, ¿y el porcentaje de chicas sigue creciendo?
Bueno, está mantenido. Nosotros tenemos un 6% de federadas. En competición sí que está subiendo. De hecho, es muy probable que, por ejemplo, como dato, en Orduña salgan 30 chicas cadetes. Uh-huh. Eso es algo impensable. Hace 10 años, que a lo mejor no había ni 5. Ya ves que son datos positivos. Pero luego, pues no podría decir que estemos contentos con los datos que tenemos de participaciones, sobre todo en competición. Y bueno, pues a ver qué pasa con la Bilbao FEN. Yo creo que se va a hacer una comunidad de cicloturistas. Ya sabemos que empieza a haber grupetas más grandes alrededor de la preparación de la Bilbao FEN, y ya veremos en los próximos años, porque sí que es una prueba cicloturista en donde predominantemente hay ciclistas veteranas, pero esas ciclistas veteranas pues tendrán sus familiares, sus hijas, sus nietas, sus sobrinas, a las que es muy probable que les anime, y bueno, yo creo que esto al final acabará dando sus frutos.
Está claro que desde el ejemplo, ¿no?, es donde se pueden llegar lejos, y bueno, pues de momento tenemos este fin de semana bien ocupadito con el ciclocross el sábado y con la Bilbao FEN, que seguro que va a ser un éxito el domingo. Hemos hablado con Manu Gómez Arrando, Eskerrik Asko, presidente.
Eskerrik Asko, Zuei.
Hasta la próxima, un abrazo.
Eskerrik Asko. All you see is what you want.
10 minutos serán las 11 de la noche con Charlie Spiteri, Texas, desde Glasgow.
Dark Edition con White Man en Radio Popular Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Venga, que nos come el tiempo. Tenemos 9 minutos por delante y los partidos de Euroliga están prácticamente ya todos terminados de la jornada de hoy. Recordemos el partido de la vergüenza de ayer entre el Hapoel de Tel Aviv y el Maccabi Tel Aviv, que ganó por 90-103 el equipo macabeo. El Partizan le ha ganado 93-87 al Anadolu Efes. En el día de hoy, Baskonia ha tenido pues prácticamente en la mano la prórroga frente a Panathinaikos, después de estar perdiendo prácticamente todo el partido. Y bueno, pues un tiro libre fallado a propósito después de meter el primero les llevaba en principio a la prórroga, pero bueno, canasta con el tiempo prácticamente cumplido de Panathinaikos y por tanto victoria. Llevan pues han perdido todos los partidos de la Euroliga y el partido de Liga. Y este fin de semana juegan con el Madrid. El Mónaco ha ganado en Milán frente al Olimpia por 7-2-8-2. El París le ha ganado a la Virtus de Bolonia por 90-79. Y el Real Madrid también acaba de terminar su partido ganando contundentemente al Lyon Villeurbanne por 85-72. Para mañana, el resto de los partidos de esta segunda, perdón, de esta tercera jornada: Fenerbahce Estrella Roja, Olympiacos Dubai Basketball, Bayern de Múnich Zalgiris y el Barça se enfrenta al Valencia Basket. Respecto a los hombres de negro, mañana vamos a conocer in situ, nos va a presentar Mikel Torre, pues el que es el responsable de cantera de Bilbao Basket y entrenador del U22, nos va a contar, lo tendréis en el Oye Cómo Va con Fernando Mendicoa, pues un poco los objetivos y esta nueva competición tan, tan atractiva como es el U22, que arranca este fin de semana para los hombres de negro el sábado en Gran Canaria. Y respecto al primer equipo, también mañana conoceremos las impresiones de Jaume Ponsarnau, que también ha estado en Thinking Football, para enfrentarnos a un equipo como es el cuadro, no me completo, Recoletas Salud San Pablo Burgos. Yo lo voy a dejar en Burgos, normalmente. Pues con experiencia, con un técnico brasileño, que es el primer técnico brasileño que dirige un equipo en ACB, Bruno Savignani, con también pues nacionalidad italiana, y con jugadores pues con mucha experiencia, que vamos a decir, de Leo Mendel y del propio Rausinho Neto, ¿no? Experiencia en la NBA, 33 años, y vamos a ver si las lesiones nos dejan disfrutar de él. El que es duda es un amigo de Linason, precisamente porque es islandés, John Axel Gudmundsson, porque estaba entre algodón esta semana y veremos a ver si puede jugar. Tienen, por cierto, han fichado hace un par de semanas, de última hora, 2 meses, a Sergi García, que bueno, pues que lleva 2 descensos consecutivos. No sé si esto es bueno o malo para ellos. Y bueno, pues con ello vamos, ¿no? Vamos a ver si Bilbao Basket mañana nos cuenta que no tenemos ninguna mala noticia, que están todos y que los 7 debutantes van a poder disfrutar del efecto Miribilla, como 2 de vosotros queréis con entrada VIP después de vuestros mensajes en el 688-89-3635. Y antes de terminar, Isuncha. Cambiamos de tema radicalmente. Mira ya el futuro tras cerrar la etapa de José Chalday al frente de la Lekeitiarra, una década de la mano del preparador de Hondarribia, que bien podríamos decir que ha concluido con un balance muy positivo. A partir de ahora será Markel Akarregi quien dirija los destinos de la embarcación de Lekeitio, quien ha hablado con nuestro compañero Fernando Mendicoa.
Bueno, esto comenzó pues eso, hace 2 semanas o así, que estuve yo ahí tranquilo trabajando y me llamó Josu, que es el director deportivo. Me contó un poquito la historia de que estaban pensando entre los candidatos que había para barajar de entrenador, que uno de ellos era yo, y al final pues ha surgido, así, o sea, y nos reunimos la semana pasada, di el sí quiero, esperemos que como los casados para toda la vida, y claro, pues ahora pues a trabajar.
Claro. Bueno, hay que decir que conoces bastante bien el club, porque llevas desde el año 99, ¿no? Ahí, metido.
Pues sí, desde que tengo, no sé si eran 10 o 11 años, estamos en el club. Bueno, muchísimos años. Con la gente que hoy en día están en la trainera y van a estar en la trainera, yo creo que a más de la mitad los he entrenado yo, y con la otra mitad o he remado con ellos o... O sea, son gente que la conozco yo desde hace muchísimos años. Ellos ya saben cómo soy yo y yo sé cómo son ellos, y eso es un plus, pero grandísimo. Yo he remado con la mayoría, igual algunos, igual más de 15 años. Por ejemplo, con Jurgi, yo he remado desde el año 2007 que empezó él, que es más joven que yo, he remado con él. Con Koldovica he remado también desde el año 2008 hasta el año pasado. Con Sagu he estado desde el año 2006 también. Y luego es lo que te digo, con los chavales que hay ahora, hay muchos que han empezado conmigo remando cuando tenía 9 años. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, que para Anchamendi, que fue el primer, ahora el de los, ahora tiene 31 años y ese empezó conmigo cuando era ya infantil. Ese fue mi primer pupilo.
¿Y con qué ideas llegas a dirigir la Lequicharra?
Hace 10 años empezamos una andadura con Osar, que nos enseñó dónde dimos el salto, ¿no?, que nos hacía falta para estar en la élite, y era la remada que trajo con él y en la que yo creo ciegamente. Yo creo que vamos a seguir trabajando esa palada. Es verdad que yo, para trabajar esa palada, tendré mis propios métodos, pero o sea, lo básico es seguir con la remada. Y luego también quiero poner en alza a dos personas que son muy importantes en el club y que van a ser muy importantes en este proyecto, que son el preparador físico, que sigue siendo el mismo, que es Iker López, y el médico, que es Esper.
Oye, Markel, cuéntanos, a ver, ¿qué perfil va a tener la plantilla?
Tenéis en radiopopular.com la entrevista completa, que dura 10 minutos, pero hay que irse. Con The Verve. Y este Bitter Sweet Symphony. Tremenda, ¿eh? Y con ello terminamos con la noticia de que Jon Rahm no ha tenido el inicio soñado, ¿no?, en el Open de España. Necesitar 72 golpes para terminar sobre par, con más uno, la primera jornada en el club de Campo Villa de Madrid, lejos de una cabeza donde asoma Ángel Ayora con menos tres, y que ataron el francés Hugo Cosan y el inglés Sam Burstow. Tienen menos seis, o sea que bueno, mañana esperemos que cambien las tornas. Por mi parte es todo. Es que ricasco por los mensajes. Y suerte, con esas entradas VIP que tendremos durante el año más veces. Mañana Fernando me indicó a los mandos. Por mi parte, el domingo, si os apetece, pues vuelve el básquet a Miribilla. Desde las 5:30, Surne Pilo Básquet, San Pablo Burgos. Es que ricasco, agur, se os quiere.